Els Estats Units continua en aquests moments el recompte en alguns estats clau. N'hi ha quatre que encara no s'han assignat, que són Nevada, Geòrgia, Pennsilvània i Carolina del Nord, i que donaran la victòria a Donald Trump o a Joe Biden. Però estan més a prop d'aclarir les coses en aquests moments als recomptes. Les perspectives que els demòcrates tenien amb el vot pel correu s'han confirmat i Biden ha aconseguit atrapar Trump a Pennsilvània i a Geòrgia, dos estats que liderava el republicà des del dia de les eleccions. En aquests moments a Pennsilvània l'avantatge de Biden és ara de 5.587 vots, però encara continua el recompte i, per tant, no són xifres definitives. Les autoritats de l'Estat han dit que tenen previst concloure l'escrutini avui mateix. Si guanya el candidat demòcrata a Pennsilvània, on s'adjudiquen 20 delegats, donarien ja a Biden la presidència dels Estats Units. Trump, però, assegura que la batalla judicial continuarà. A banda d'aquesta notícia, el Departament d'Educació ha rectificat i finalment serà el personal sanitari i no pas el docent el que supervisarà les proves PCR que s'hauran de fer els mateixos alumnes als instituts. La decisió que fossin els professors els encarregats de vigilar les automostres havia aixecat molta polseguera. Recordem també que la fiscal general de l'Estat, Dolores Delgado, i el fiscal en cap anticorrupció, Alejandro Luzón, han revelat avui l'existència d'una tercera investigació al rei emèrit, Joan Carles I, que es troba en estat embrionari i de la qual s'ocuparà, com ja va passar amb les dues anteriors, la Fiscalia i el Tribunal Suprem. En plana cultural, Manuel Baixauli és el nou premi llibreter amb Ignot. La novel·la Periscopi és una reflexió sobre l'art i la creació a través de la ficció.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius.
Hola, sóc Marc Rius i us convido cada divendres a les 5 i fins 2 de 6 a Ràdio Estel al programa Eixos de Felicitat, tractant des de dins els àmbits individual, professional, d'organitzacions i també constel·lacions familiars. Un programa dirigit per Jordi Vilajosana amb la col·laboració des de Mèxic de Daniela Fernández. Cada divendres a les 5 de la tarda, Eixos de Felicitat.
Ja pots trobar al teu supermercat el cava solidari Cava amb Cor. Per cada ampolla que compris, 2 euros aniran destinats a projectes de Càritas a Catalunya per nens i nenes en situació de vulnerabilitat. Ajuda'ns a ajudar amb el cava solidari Cava amb Cor, amb la col·laboració de la confraria del cava i la participació de més de 15 marques dels millors caves. Més informació a confrariacava.com.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius.
Hola, sóc Marc Rius i us convido cada divendres a les 5 i fins 2 de 6 a Ràdio Estel al programa Eixos de Felicitat, tractant des de dins els àmbits individual, professional, d'organitzacions i també constel·lacions familiars. Un programa dirigit per Jordi Vilajosana amb la col·laboració des de Mèxic de Daniela Fernández. Cada divendres a les 5 de la tarda, Eixos de Felicitat.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4 i 4 minuts. Això és Montperico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Javier Alfaro i que us parla Josep Sánchez. Els comandaments tècnics, el Jordi Carretero. Demà l'Espanyol s'enfronta a un Lugo que ve llançat en les últimes jornades. els de Vicente Moreno han de fer valer la seva condició de líders i la seva solidesa a casa, on només han cedit un punt de les 10 jornades. Tenim per davant un mes de novembre molt exigent i que va començar força bé guanyant el Màlaga el passat dilluns. Hem de seguir sumant de 3 en 3 i aprofitar la bona ratxa per omplir la casella de punts i tancar una primera volta espectacular. Primera meta volant per tornar a la primera. A continuació parlarem del Lugo i repassarem l'agenda de partits del cap de setmana de la Factoria. Però abans de tot, anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Pericos des de casa, però sempre blanc i blaus. Ara ens cal ser més blanc i blaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Javi. ¿Qué tenemos hoy?
¿Qué tal? Bueno, pues hoy tenemos una mañana en la cual ha tenido lugar el último entrenamiento del Español. Antes de ese encuentro, recordemos, mañana Español-Lugo a las 9 de la noche en el RC Stadium. Y la convocatoria, como ya viene siendo habitual, la conoceremos mañana mismo. Así que por el momento no podemos hacer demasiadas conjeturas o cuanto menos pues no demasiado acotadas en cuanto al once, ¿no? Vicente Moreno, recordemos que ya habló ayer sobre este encuentro. Esperemos que sea para la antesala de un nuevo triunfo del Español, pero ya te digo, a la espera de lo que ocurra en cuanto a la convocatoria, conoceremos mañana mismo.
Y buenas noticias para dos jugadores de la primera plantilla.
Pues sí, así es, muy buenas noticias tanto para Adri Pedrosa como para Javi Puado, no tanto para el Español, y es que el caso es que han vuelto a ser seleccionados con España Sub-21. Luis de la Fuente se lleva tanto al lateral izquierdo como al delantero, extremo izquierdo en estos últimos partidos, para disputar dos encuentros, el 12 de noviembre frente a Islas Feroe y el 17 frente a Israel. ¿Qué ocurre? ¿Por qué decía que no son tan buenas noticias para el Español? Bueno, pues porque la segunda división no se detiene durante el parón internacional, así que tanto Adri Pedrosa como Javi Puado serán bajas para Vicente Moreno, no podrá contar con ello. El técnico valenciano en alguna ocasión ya ha comentado esta circunstancia en cuanto a que, bueno, se tiene que adaptar a la misma. Y otros equipos de segunda división que también les pasa. Mira, por ejemplo, el Sporting de Gijón no contará con Manu García, una de sus piezas más preciadas. Así que, bueno, buenas noticias para los dos. Habla muy bien en cuanto a su progresión como futbolistas, pero el Español en ese periodo pues no podrá contar con ello. Por cierto, no está en la convocatoria un Paul Lozano que en anteriores citaciones por parte de Luis de la Fuente sí que había sido convocado. En esta ocasión no. Pedrosa y Javi Puado son los representantes del Español.
¿Que los partidos se pierden?
Bueno, sí, malas, pero podrían ser peores, ¿eh? En realidad solo se pierden un partido, el del Fuenlabrada, previsto para el 14 de noviembre a las 2 de la tarde. En este encuentro ni Adri Pedrosa ni Javi Puado estarán, ya que estarán concentrados con la selección, con España Sub-21, pero ya de cara al encuentro frente al Girona, previsto para, a falta de horario, pues para el fin de semana del 22 de noviembre, ahí sí que estarán. Ahí ya Pedrosa y Javi Puado habrán vuelto. Esperemos que no lesionados y esperemos que tras cuajar buenas actuaciones con la Rojita, pero oye, las noticias son malas, pero podrían ser peores. Tan solo se pierde en ese encuentro de Fuenlabrada.
Un Girona que, recordemos, jugaremos el 20 de noviembre contra ellos. Y también han llegado noticias de dos expericos que ha corrido la noticia por las redes como una bomba.
Sí, efectivamente, noticias, yo diría todavía en clave blanquiazul, ¿no? Un poco de sobre expericos, que yo diría sobre pericos, ¿no? Principalmente Sergio García, que se viene pronunciando al respecto últimamente, pues como muy blanquiazul, ¿no? Pero bueno, la noticia, la que se conocía ayer por la tarde, tanto Sergio García como Joan Verdú, también exjugador del Español, jugarán en La Montañesa, en tercera división, todo un lujazo ver a dos futbolistas como Verdú y Sergio García disputando, ya te digo, la tercera división, jugando en la Vía Julia. Así que bueno, en las pasadas semanas se hablaba, ¿no?, de Sergio García, de cuándo iba a regresar al verde, cuándo íbamos a volver a ver a Sergio García, recordemos, no retirado todavía, jugando al fútbol. Incluso se llegó a especular con la posibilidad de que pudiera hacerlo en el Español, ¿no? Parecía bastante inverosímil. Recordemos que aquí en los micrófonos de Montparico ya el año pasado lo decía y lo aseveraba: si el Español en algún momento me llama, estaría encantado de regresar, pero cuanto menos se antojaba muy complicado, ¿no? Recordemos que Sergio García lleva un año parado. El año pasado no jugó con ningún equipo, pero mira, este año lo va a hacer en la Montañesa. Y oye, yo no sé tú, José, pero yo cuanto menos ya lo era un poquito por una cuestión geográfica, pero desde luego que ahora en tercera división, además de otros equipos a los que también le tengo simpatía, pues seré un poquito más de la Montañesa, ¿no? Y desde luego que en cuanto se pueda acudir a ver los partidos, en la medida de lo posible que se pueda acudir a ver los partidos de la Montañesa, recordemos, no es fútbol profesional, qué lujazo, ¿no?, poder ver a Sergio García. Y oye, ojalá, y a Joan Verdú, obviamente, y ojalá que con Joan Verdú y Sergio García la Montañesa, ¿por qué no?, que ascienda a segunda B, que sería muy bonito.
Pues desde luego no serás el único perico que vaya a verlos, por lo que hemos visto en las redes sociales, porque, bueno, son dos jugadores que dejaron muy bien, muy buen recuerdo en el Español. Un consejo y vamos para el análisis, y mira a ver si te puedes mover un poco, que parece que no llega muy bien tu sonido.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Ahora mejor, bueno, ¿y qué nos cuentas del Lugo? ¿Habrá que tener miedo o qué?
Bueno, pues vamos a hablar un poquito del Lugo, y la verdad que habrá quien tenga miedo al conjunto gallego, más que nada por cómo llega, por la racha de resultados, la buena racha de resultados que está protagonizando este último mes. Recordemos, 4 victorias y un empate, son números muy muy buenos, 13 puntos de 15 posibles, pero lo cierto es que yo también te diría que no es tan fiero el León como lo pintan, ¿eh? Quiero decir, esto ya lo comentamos en el anterior encuentro, en el cual también había pues cierto temor, ¿no?, a lo que podía pasar frente al Málaga, y yo vuelvo a repetir lo mismo, creo que el Español es ostensiblemente superior al Lugo. A partir de ahí, obviamente que la cosa se te puede complicar y puedes sufrir para tener un buen resultado, pero en condiciones normales, viendo cómo está el Español, yo cogería con pinzas lo de las 4 victorias y un empate del Lugo. Creo que el Español llega muchísimo mejor que el Lugo y tiene que ser obviamente favorito para llevarse el triunfo. Además, por méritos realizados, te diría que esos resultados que ha obtenido el Lugo estarían incluso por encima de lo merecido, ¿eh? Cualquiera de los encuentros, de estos 5 últimos encuentros que ha disputado el conjunto dirigido por Mehdi Nafti, podría haber tenido un signo bastante diferente. Alguno de ellos incluso te diría que ha sido casi un milagro que el Lugo se llevase el triunfo. Así que, oye, lo dicho, puede suceder frente al Español que la cosa se complique, que el Lugo obtenga un resultado mejor de lo merecido. Sí, desde luego que sí, esto es fútbol y puede pasar, pero oye, tampoco tengamos tanto miedo, que ya sé que sonará un poquito, no es siempre potente o como lo queramos llamar, pero somos el Español y somos el rival a batir en la categoría. El Lugo solo ha tenido en estos últimos 5 encuentros, los que vamos a tomar como referencia para analizarlo, ya que tiene nuevo técnico, recordemos que anteriormente estaba Juanfran, bueno, pues solo ha tenido el balón ha tenido mayor posesión de balón en uno de los 5, y fue frente al Girona, un encuentro en el cual además el Lugo dispuso de superioridad numérica por una expulsión en el Girona durante gran parte de los minutos. En el resto ha estado, en este sentido, a expensas del rival. No necesita, es un equipo que no necesita el balón para crecer en el juego, tiene otro tipo de estilo de juego y apuesta por algo diferente, ¿no? Ante el Rayo Vallecano el pasado fin de semana, por cierto, fue un milagro, es el encuentro al que me refería principalmente. El Rayo Vallecano fue muy superior al Lugo, tuvo el balón, dispuso de más ocasiones de gol, de más tiros a puerta, pero el Lugo se llevó el triunfo por 1-0, poniendo como ejemplo lo que te puede suceder en segunda división, ¿eh? Que no sea superior, pero te lleves el triunfo en una jugada, no diría aislada, pero en una acción puntual. El Rayo Vallecano, con nosotros, sí que, oye, cuanto menos igualó fuerzas y te diría que por momentos fue superior al Español. Bueno, frente al Lugo fue muy superior y sin embargo el Lugo se llevó los tres puntos.
¿Y a ti te asusta, Carlos Maldonado? ¿Te asusta el Lugo? Bueno, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el mundo. No, la verdad que no mucho, pero bueno, eso es lo que dice Javi, que al final en el fútbol puede pasar cualquier cosa y aunque tengas el papel de favorito, si no juegas bien tus cartas, pues puedes perder perfectamente.
Si te despistas,
o no ganar, básicamente.
Si te despistas, te pueden hacer.
Correcto, sí.
Muy bien, en cuanto al estilo, ¿qué nos dirías?
Bueno, en cuanto al estilo, lo que te decía, el Lugo es un conjunto que no quiere la pelota, no quiere el balón y apuesta claramente por el contragolpe. Ya era un poquito así con Juanfran, ya era un equipo que no abusaba de la posesión ni quería crecer mediante la misma, pero creo que con Medi Nafti todavía se ha radicalizado más en este sentido, o cuanto menos ha adoptado rasgos pues más extremistas, ¿no? En este sentido de apostar por el contragolpe, por las transiciones rápidas, por ser obviamente sólido atrás, que es lo que facilita que luego pueda salir a la contra, pero ya te digo, no es un equipo que en el que vayamos a ver una sucesión de pases muy prolongada, sino que eso yo preveo un partido en el cual sea el Español, ¿no?, el que las protagonice y que luego esté pues más a expensas, ¿no?, de lo que haga el conjunto de Vicente Moreno. En cuanto a dibujo táctico, una variabilidad bastante amplia, una variabilidad bastante grande en cuanto a número, muy a expensas del rival, como te decía, pero si tuviera que decir cuál es el dibujo más habitual en este Lugo de Medi Nafti, tanto en los diferentes partidos como en los diferentes momentos de los mismos, yo te diría que es el 4-2-3-1. En momentos sí que ha parecido más un 4-5-1, hasta te diría que un 4-3-3, algo defensivo para lo que suele ser un 4-3-3, pero te diría que hay un doble pivote bastante marcado y lo que más ocurre es un 4-2-3-1, salvo cuando eso es un tribote que en esta ocasión, frente al Español, no me extrañaría, teniendo en cuenta el potencial que tiene el Español y el buen manejo de balón que tiene en la medular, con hombres como David López, Fran Meira o Seth Yardé, o incluso Óscar Melendo, si jugase. Bueno, pues creo que luego no me extrañaría que Medi Nafti quiera protegerse en ese sentido y ponga tres centrocampistas más de corte destructor. Me extrañaría muchísimo que pasase una defensa de cinco efectivos a tres centrales, pero ya te digo, contra el Mirandés tampoco lo esperábamos, y si lo vimos, así que bueno, ya veremos lo que sucede, pero ya te digo, tiende más hacia el 4-2-3-1. En ocasiones, en algunos partidos, al Español se le ha atragantado este 4-2-3-1 frente a equipos, pues tiro de memoria, como Tenerife o Rayo Vallecano, pero también es cierto que Tenerife y Rayo Vallecano son equipos muy diferentes al Lugo en este sentido, son equipos a los cuales no le quema en exceso el balón en el pie, es algo que al Lugo sí que le sucede, como te comentaba, así que sí que preveo partidos bastante diferentes, ¿no? Un partido bastante diferente a lo que sucedió frente al Tenerife o frente al Rayo Vallecano. Me extrañaría bastante que el Lugo pasase de una posesión de balón por encima del 40%. Creo que vamos a ver algo diferente. Creo que Vicente Moreno va a plantear el partido para tener mucho el balón. No me extrañaría que el Español llegue a números cercanos al 70%. Y creo que ahí va a estar el partido, en el acierto, la fluidez, la chispa que tengas en ese sentido y lo acertado que estés también en cuanto al repliegue, frustrando los diferentes contragolpes que pueda protagonizar el Lugo. Nafti creo que más que en lo futbolístico ha incidido en lo moral para cambiar a este Lugo, para obtener estos grandísimos resultados que viene protagonizando este último mes, pero ya veremos, ojalá que el Español pueda cortar esta racha, ¿eh?
Y ya por último, individualmente, ¿a quién destacarías?
Pues mira, en lo individual de la plantilla del Lugo 2020-2021, yo destacaría principalmente a Gerard Valentín y a José Luis el Puma Rodríguez. Bueno, pues ni uno ni el otro van a estar presentes frente al Español. Ambos se pierden este encuentro por lesión, también se perderá alguno más, todo hace indicar que así será. Y oye, en cierto modo, no celebramos obviamente la lesión de ningún rival, como es lógico, pero sí que ahí el Español se va a ver pues un poquito beneficiado, ¿no?, por la ausencia tanto de Gerard Valentín como José Luis Rodríguez, que venían protagonizando una buena temporada, principalmente en estos últimos partidos, en esta etapa de Nafti. Bueno, pues no estarán frente al Español y en cierto modo es un pequeño alivio, ¿no? También cuenta su plantilla con jugadores bastante experimentados, como son el lateral izquierdo Roberto Canella o el centrocampista Xavi Torres, pero bueno, ya te digo, si haces una comparación con el equipo que tiene el Español, obviamente la plantilla del Lugo está bastante lejos del nivel que tiene la del Español, y a priori, mira, por ir finalizando el análisis y lanzando un pronóstico, ¿no? Intentando adivinar lo que pasará mañana, recordemos, a las 9 de la noche. Me voy a animar, me voy a lanzar, ¿eh? Y voy a decir que mañana el Español va a ganar por 3-1. A ver qué te parece.
Hombre, por parecer, me parece perfecto. Unos consejos y nos vamos a la factoría.
Mont Perico. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. Més de 45 anys d'experiència immobiliària li asseguren l'èxit a l'hora de vendre, comprar o llogar un local. A Grup Ferran som especialistes en locals comercials, oficines, logística, sòl, instal·lacions hoteleres, equipaments, residencial i gestió patrimonial. Grup Ferran, la seva consultora immobiliària. Truqui'ns al 93 648 00 o visiti'ns a ferran.es. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. 93 648 00. Truqui'ns. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. De la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE, t'ho perdràs? L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
¿Y qué tenemos este fin de semana en la factoría?
Bueno, pues en la factoría, después de ese pequeño parón en cuanto al Español B la semana pasada, recordemos que descansó, ya que en su grupo pues son impares y le tocaba descansar. En esta ocasión, mañana el Español B, el conjunto de José Alberio Gay, visita al Hospitalet, mañana a las 6:30 de la tarde, en un encuentro en el que esperemos que el Español B pueda defender ese liderato, que ahora mismo tiene con 4 puntos, oye, que nunca está de más estar en lo más alto y continuar con buen pie su andadura en esta curiosa edición de la Segunda División B, recordemos, con bastantes particularidades en esta temporada. En cuanto al femenino, después de esa doble derrota, ¿no?, frente al Eibar y frente al Granadilla, bueno, pues tiene una ocasión de resarcirse frente a un rival complicado, ¿eh? El Español recibe el domingo a las 12:15 al Athletic, que siempre, bueno, pues está fuera de toda duda que siempre es un equipo potente, y así que desde luego que una buena oportunidad para resarcirse de esa doble derrota, pero también un encuentro que será bastante difícil, que no será fácil, previsiblemente no será un encuentro fácil, pero oye, esperemos que puedan con ello y que nuestras chicas se hagan con el triunfo. Por último, volviendo al fútbol masculino, en cuanto a juvenil A y juvenil B, recordemos que los encuentros de unos y otros el pasado fin de semana pues fueron suspendidos, ¿no?, por diferentes casos positivos por coronavirus, y a priori pues esta semana sí que deberían jugar. No hay noticias que digan lo contrario al respecto, y en principio el juvenil A recibe al Cornellà, al Cornellà. Veremos qué tal será esta nueva andadura en la división de honor. Y en cuanto a juvenil B de Moisés Hurtado, pues jugaría mañana frente al Manlleu, el que sería su primer partido de liga. Ya te digo, con esa pequeña incertidumbre de lo que pueda suceder en partidos de categorías inferiores, ya que todo puede cambiar en cuestión de horas en cuanto a asuntos relacionados con el coronavirus, pero en principio sí que deberían jugar tanto el juvenil A como el juvenil B.
Un auténtico derbi en Hospitalet de nuestro filial, que recordemos va primero con un partido menos, no está nada mal. Vámonos ya a unos consejos y nos vamos a la tertulia.
Mont Perico.
En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca la español.
De la mà de la Fundació, l'RCD Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCD. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCD. T'ho perdràs? Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils.
Ràdio Estel.
L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone és gratis. Busca-la.
Doctor Domingo Pérez León, ¿qué recomienda para el malestar en huesos y articulaciones?
Lo tengo claro. Recomiendo usar un producto formulado a base de cúrcuma, ortiga y arpagofito, que contribuyen a aliviar molestias en los músculos, en los huesos y en las articulaciones.
Mialtrim es un complemento natural en cápsulas vegetales que cumple con estas condiciones. Pide Mialtrim de Laboratorios Marnis, en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Radio Estel. Lleida 91.5.
L'hora blanquiblava a Radio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. La sobretaula.
Y ya tenemos a nuestros tertulianos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Rafa Sora.
¿Qué tal? Buenas tardes, José. ¿Cómo vamos?
Bueno, nosotros ya ves, vamos salvando, pero ¿cómo lo tenéis vosotros? Recuerda que nuestros oyentes tienes una empresa dedicada a competiciones deportivas, a básquet 3-3, si no recuerdo mal.
Sí, sí, lamentablemente, pues yo soy de una de las empresas que con las nuevas restricciones o prohibiciones de la Generalitat, pues nos hemos quedado pues esperando mejores tiempos, porque me dedico al mundo del deporte no profesional y como sabéis, el mundo de deporte no profesional, tenemos paralizadas las competiciones y eso, mucha paciencia, mucha calma y rogando y deseando que la pandemia pues vaya disminuyendo y podamos llegar a una cierta nueva normalidad donde podamos volver al trabajo.
Sí, sí, que se acabe pronto. Y nos vamos de Guatemala a Guatepeor porque tenemos a Arnau. ¿Va qué? Buenas tardes, Arnau.
Buenas tardes.
Que si Rafa lo tiene mal, imagino que sección es igual, ¿no?
Pues sí, en Secciones estamos en una situación complicada, con parón de todas las ligas, menos la de hockey. Afortunadamente, al ser considerada categoría nacional, pues aún nos salvamos pudiendo jugar este fin de semana y los siguientes, mientras las condiciones sanitarias no empeoran aún más.
Pues mira, mientras paso un consejo, vamos a volver a llamar a Arnau porque se oye muy mal. Pues lo que me decía, antes de empezar, un consejo para nuestros oyentes. Si necesita vender, comprar o alquilar un local, elija el mejor, elija Grupo Ferran. Grupo Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Más de 45 años de experiencia inmobiliaria le aseguran el éxito. En Grupo Ferran son especialistas en locales comerciales, oficinas, logística, suelo instalaciones hoteleras, equipamiento residencial y gestión patrimonial. Grupo Ferran, su consultora inmobiliaria. Contacten en el 93-648-00 o visite la web ferran.es. Grupo Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Llame de parte de Montperico y el éxito está asegurado. 93-648-00. Carlos, ya comentábamos que para ti el Lugo no tiene ningún secreto, ¿no?
Bueno, a ver, es cierto que está en una gran dinámica, pero es que se está viendo que tras 10 jornadas el Español de momento está siendo el mejor equipo. Entonces, si sigues con esta dinámica, y sobre todo ya no es el juego, sino es la actitud, el hambre que está demostrando el equipo, sobre todo cuando nos ponemos por delante del marcador, que nadie se relaja. El otro día contra el Málaga, en dos o tres jugadas sí que hubo un pequeño despiste, ¿no? Cabrera, Calero, Pedrosa, me parece que perdieron algún balón peligroso.
Está últimamente un poco
pero las ganas de defender ese marcador a cero, la portería a cero y el compromiso que están demostrando a nivel defensivo todos los jugadores, pues a mí me hace pensar que somos favoritos en todos los partidos de momento, claro. Luego pueden venir rachas, como se supone que vendrán, negativas, ¿no?
Igual, ¿no? Y tú, bueno, Rafa, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Eras de los que era crítico con el equipo porque no te gustaba el juego o lo que hay que hacer es ganar y dejarse de tonterías?
Sí, las dos premisas que has dicho son ciertas. Hay que ganar y dejarse de tonterías, pero el juego del equipo dista mucho de lo que queremos que llegue a jugar. Hemos jugado media horita bien contra el Málaga y algún que otro ratito, pero poca cosa más. O sea, el Español debe ser mucho más ambicioso de lo que estamos siendo. Jugamos al 0-0 y a ver si marcamos el 1 y tranquilos y guardamos la ropa. Yo de mi equipo espero más, y más en segunda. En segunda tenemos que pasar como a Tila por todos los campos de España, y hemos empatado en el campo el Sabadell, casi no ganamos. Pero bueno, dicho esto, lo importante es ganar. O sea, prefiero jugar mal y ganar que jugar bien y perder. Pero me gustaría que el equipo diese un plus más y que el entrenador fuese un poco más agresivo y con más hambre de ganar, y no por 0-2, por 0-3 o por 0-4. Y respecto a lo que habéis comentado de estas jugadas, yo que soy del club de fans de Leandro Cabrera, sí, lleva un par de partidos sacando pelotas de la forma menos apropiada y hemos tenido suerte de que no han propiciado ningún gol. Pero el otro día, entre él, Pedrosa y Diego López, nos pusieron dos o tres bretes de que nos podían haber marcado gol por no haber sacado la pelota, que en principio es una cosa bastante sencilla. Y delante, pues eso, mientras en Barba y Raúl de Tomás sigan en esta racha y estando así de enchufados, contentos y felices por estar. Veo a Raúl de Tomás mucho más enchufado que cuando empezó la temporada. Lo ver defender, correr, y eso es una buena señal. Estando estos dos cracks en forma, tenemos mucho ganado. Y mi última reflexión es por Lozano, que creo que debe de jugar muchos más minutos de los que les da Vicente Moreno.
Ya nos has hecho la alineación completa, Rafa.
Pero bueno, vamos ganando y aparte, o sea, nada que decir. O sea, el entrenador chapó y el equipo chapó, pero bueno, hay que pedirles un plus más.
De todas maneras, al principio de temporada nadie nos hubiéramos imaginado tener que llegar a pensar, gracias a que está Calero, porque todas nuestras plegarias estaban en que no se fuera Cabrera, y me parece que, bueno, que está claro que el que no está fallando es Calero. ¿Qué temblar now?
Sí, pero Calero tiene muy buen nivel para segunda división. Para segunda división es un jugador buenísimo, o sea, es tremendamente bueno. Para segunda te lo compro, para primera no te lo compro. Para segunda...
Espera, que no oímos a Arnau. A ver, habla.
¿Me escuteu?
Poquet.
Espera un segundo.
Bueno, como decíamos... A ver, Sets, no, muy mal. Volveremos a llamarte y si no conseguimos mejor línea, lo dejaremos ahí, Arnau. Vamos a seguir nosotros, Carlos. Lo comentábamos, ¿no? Que el que no está fallando es Calero.
No, se estamos dando
aunque
muy...
Aunque dice Rafa que es bueno para segunda. No le da mucha opción.
Es buenísimo. Para segunda división, fantástico. Pero para primera lo vimos el año pasado. O sea...
Bueno, también en primera el año pasado, ojo, que no es que aquí sea pro Calero, porque realmente me da igual. Mientras los jugadores cumplan, me da igual cómo se llamen, ¿no? Pero también es un año en el que todo empezó mal él en particular tuvo 2-3 errores groseros muy importantes, entonces ahí la confianza que tenía en su juego disminuyó completamente y se sumó a la dinámica del equipo, que era horrible. Entonces, bueno, veremos si subimos, a ver si en primera cumple o no. De lo que está claro es que está haciendo muy buena temporada de momento. Y bueno, es que básicamente es la clave la defensa, porque es cierto que todos pedíamos un juego un pelín más ambicioso en ataque, llegar más a portería rival, intentar poner en aprietos a las defensas contrarias, y si mantenemos la portería cero, todo lo demás va a llegar al final. Y quizás el partido de Málaga, aunque el Málaga, para mi gusto, era
un
equipo...
Bajó un poco la ansiedad, ¿no?
Sí, exacto. Y los jugadores empezaron a gustar. Y se veía sonrisas cuando celebraban goles, porque los demás partidos era como, bueno, en plan, bueno, hemos metido gol, pero es lo que tocaba. En cambio, en Málaga, yo vi al equipo bastante disfrutón, si se puede utilizar la palabra.
Los partidos seguidos que coinciden con el cambio de posición de Dardé al centro del campo. Rafa, ¿crees que fue eso determinante?
Hombre, determinante no, pero que ayuda mucho que Dardé juegue en la posición en la que debe jugar. Ahora Darder disfruta jugando, y cuando Darder disfruta jugando, pues el juego del Español pues es otro. O sea, con Darder organizando, ganamos mucho, en lugar de ponerlo escorado en un lado que no hace nada. Darder está en su sitio y está muy bien. Ahora es cuestión de tocarlo, pero de momento la posición de Darder creo que es esta. Y el medio campo, bueno, yo soy más de Paul Lozano que de David López, pero bueno... Y también Fran Medina tiene que tener sus minutos, porque yo creo que está jugando a un gran nivel también. Yo creo que ha sido, junto con Miguelón, creo que han sido dos grandes fichajes, tanto Fran Medina como Miguelón. Para mí son dos fichajes como muy, muy positivos.
Yo, en cuanto a lo de Dardé, voy a poner un poquito de agua al vino, y siguiendo las palabras de Dani Solsona, que realmente aquí es el que sabe, ¿no? Y siempre que sale esta conversación dice lo mismo: nada, un jugador, si es bueno, tiene que rendir en cualquier posición. ¿Qué es eso de que, no, es que yo solo sé jugar donde en mi sitio, ¿no? Y además, jugadores de primera, que como tú decías, Dardé ha llegado a jugar Champions, en segunda no tendría que estar dependiendo de dónde juega.
Sí, lo dije,
¿no?,
en el grupo de WhatsApp que tenemos, ¿no? Sí. De los que venimos los viernes. A ver, si es que está recuperando un poco el nivel que podía, se supone que atesora, ¿no? Pero, a ver, es que solo faltaría que un jugador que ha estado en Champions League, el año pasado nos lleva, bueno, hace 2 años nos lleva a Europa jugando a un buen nivel.
Llegada,
claro, ¿cómo puede ser que ahora en segunda haya estado, de los 10 partidos, 7, por poner un número, en los que no haya hecho prácticamente nada? A ver, hay que exigirles. Y además, eso que dice Dani Solsona de que un jugador debe rendir en cualquier posición, sí. Y no, depende del perfil. Yo creo que Dardé en banda, si es como interior, vale, pero en una banda, digamos un 4-3-3 como si fuera extremo, aunque lo han puesto en banda con un 4-4-2, ahí ya se me antoja más complicado, más que nada porque no es un jugador rápido, no tiene desborde, pero bueno, de ahí a que se escondan, que es diferente jugar bien a esconderse.
Hombre, está claro que no es lo mismo jugar del centro del campo a que te pongan de 9, ¿no?, delante
del
centro.
No, pero quiero decir que por lo menos cuando a Dardé lo ponían en banda en un 4-4-2, que lo que yo creo que la gente le pedía es que se ofreciera para jugar la pelota. Y además, cuando muchas veces recibía balón, se metía para adentro directamente. Entonces, ¿por qué luego no generaba juego? Claro, ese es el tema.
De todas maneras, el debate también es que ese doble pivote, David López, Dardé, en segunda, se puede salir, pero en primera ya ha demostrado que no es consistente.
Bueno, se vio que... Es que la temporada pasada fue tan, tan nefasta, tan negra, que a lo mejor este año subes... Juegan los mismos de esta temporada, que son los de la pasada prácticamente, y quedas
y
el décimo.
Anterior, ¿no?
Claro, es que al final, no sé, hay muchas cosas que afectan el estado de ánimo de tal jugador. A lo mejor, por ejemplo, lo estamos viendo, no sé qué opinará Rafa, con Puado y Raúl de Tomás. Que Puado no es que... Es cierto que de cara a portería está muy mal, pero aporta muchísimo en defensa. Cuando controla el balón se le nota que tiene potencia y puede llegar a tener desborde. Incluso dio la asistencia en Barba en el primer gol. Pero no existe esa química entre ellos dos. Entonces, a lo mejor son cosas de... yo no me llevo bien con este, pero no a nivel personal, sino en el campo. No me entiendo con el otro. Pues al final el equipo no hace nada, por muy buenos que podáis ser.
No, de Tomás le gusta, sobre todo, que le salgan las cosas bien a él. ¿Crees que Puado le quitará el sitio a Guley, Rafa?
Yo, mira, hablando de Puado, la última vez que estuve en la tertulia también comenté de que yo le había visto una franca mejoría a Puado del que se fue del Español hace 2 años y se fue al Zaragoza. Ha venido otro chaval más crecido. De cara a portería, sí, con sus limitaciones, pues sí, no creo que lleva un gol, o sea que no hay que vender la moto, pero el tío en defensa se esfuerza, corre, y lo que no corre Raúl de Tomás para defender, pues él corre lo suyo y lo de Raúl de Tomás, y así Raúl de Tomás está un poco más fresco para ataque, que es lo que no nos conviene. Pero yo creo que Puado es un buen complemento a Raúl de Tomás, le quita de tareas defensivas, que las asume él, porque defendiendo y corriendo está muy muy bien, y Raúl de Tomás para lo que tiene que estar, que es para enchufar la pelota, a lo mejor tocar 5 o 6 pelotas, aunque a Raúl de Tomás le gusta tener contacto con la pelota, es de los que baja al medio campo y le gusta tocar la pelota, y si Puado hace este trabajo sucio y Raúl de Tomás las enchufa, pues oye, perfecto. Yo creo que estoy más por Puado y Raúl de Tomás que por Buley, pero Buley, bueno, siempre esos 20 minutitos, siempre ese juego alocado que no nunca sabes por dónde va a ir, si para la derecha o para la izquierda, y siempre es el jugador despiste, o sea, Buley
también. Sí, pero que Buley, cuando está en el campo, pasan cosas y crea ocasiones. Otra cosa es que
No lo saben ni los de su propio equipo como para saberlo los del equipo contrario. Con Buley no sabes lo que va a pasar, o sea, no sabes si va a la derecha o a la izquierda, si va a estar fuera de juego, si va a arrancar de atrás. O sea, es el jugador despiste y siempre hay que tenerlo. Unos minutos siempre tiene que jugar Buley.
Y además eso es lo que decía, que siempre crea ocasiones. Otra cosa es que en el primer tramo de la liga no las metía, ¿no, Carlos? Pero por lo menos cuando él está, sí, pasan cosas.
Es verdad que ahora harán... Bueno, entró contra el Málaga, pero hacía 3 partidos que no jugaba, ¿no? Y en esos 3 no tuvimos tantas oportunidades, tantos remates. Es cierto que estuvimos muy bien en la definición, mucha efectividad, pero no se generaban, y es cierto lo que dice Rafa, que es un jugador tan anárquico, dentro de un esquema en el que pretendes jugar con orden, como Vicente Moreno, que es un entrenador que ha demostrado que si algo quieres que haya orden y que todos tengan claro lo que hay que hacer. Claro, Buley se salta esa norma, y es un jugador muy muy así, muy espontáneo, se desmarca muy bien, es la capacidad que tienes, que se desmarca muy bien al espacio y es muy rápido, pero luego ya no chutando, sino también a veces la toma de decisiones cuando pisa área y no sabes si dársela al de la derecha, al de la izquierda, o encarar el portería.
Cuando no sabe qué hacer con las manos.
Se hace la picha un lío.
Y hace que al portero la toca con la mano, ¿no?
Sí, mí, bueno.
Yo lo eché de menos en los primeros partidos cuando estuvo lesionado, porque es lo que decías. O sea, no creábamos ocasiones y faltaba el gol. Hasta que ya floreció por fin, porque todos esperábamos la conexión en barba a Raúl de Tomás, que esta es la que nos tiene que dar goles, ¿no, Rafa?
Sí, esos dos tíos son los que nos han de proporcionar los goles. No todos, pero la mayoría de los goles del Español tienen que venir de las botas de Raúl de Tomás o de Embarro, o de resistencias del uno con el otro. Y los demás jugadores, Darder, Mérida y demás, tienen que aportar goles. No le vamos a dar únicamente la tarea de marcar a estos dos, pero que Barba y Raúl de Tomás han de ser nuestros jugadores clave en ataque, sí o sí. Y eso, Raúl de Tomás, yo lo vi que cuando empezamos, pues no sé, a lo mejor el hombre se quedó un poco decepcionado del mercado de verano y de no salir a un equipo grande, y se quedó en Español, y lo vi como un poco, bueno, ni jugar de titular, o sea, también lo vio Vicente Moreno, de que la cosa no funcionaba. Pero realmente, últimos 2-3 partidos, no ya por los goles que marca, que es un crack y los cracks siempre tienen eso, tendrá 2 y te enchufará una, pero a nivel defensivo, que siempre hay que mirarlo también, que no, por ejemplo, Messi contra el Dinamo ruso, sale una imagen que estuvo 15 segundos andando alrededor de la pelota de los rusos, al tío se le ve implicado, y eso para mí es importante, o sea, que el ataque esté bien, pero en tareas defensivas que también se involucre, que defendamos los 11, no que él esté exento de defender.
Y además se le ve feliz.
Sí, no, a eso que apunta Rafa de que Raúl de Tomás las primeras jornadas parecía que estaba como ausente o estaba pensando en el mercado, también puede ser que haya influido que el equipo no estaba del todo rodado aún. Entonces, no le llegaban balones prácticamente. Y al final un delantero, si estás tan desconectado del juego como delantero, te crea una ansiedad por marcar, por participar, por sentirte importante, que necesitas estar...
No, pero además también se le veía muy desconectado porque no daba ni un pase bien.
Sí, pero a veces porque no está implicado en el juego, era un poco extraño.
Pero lo que está claro es que el debate de si es feliz o no es feliz ya queda...
Ah, igual, que meta goles y ya está.
Totalmente, que además es eso, aquí no se trata de que encuentre novia, ¿no? Se trata de que meta goles, ¿no?
Al final, y también veremos... No sé, a ver qué pensáis, la alineación que puede plantear Vicente Moreno, sí, porque claro, ahora es una semana en la que, bueno, jugamos el lunes, entonces ya ha habido suficientes días de descanso, no es aquello de martes o miércoles y domingo, y hay jugadores como,
o sea, por ejemplo... Podemos ver ya un once muy
claro,
tipo, ¿no?
Exacto, yo es lo que iba a preguntaros, no sé qué pensáis.
¿Crees, Rafa, que repetirá con Dardé en el centro y Melendo por delante?
Yo creo que repite, o sea, si una cosa funciona... no la cambies, o sea, tampoco llevan tanto volumen de partidos como para decir que vamos a empezar con las rotaciones de una forma, o sea, el partido...
Sí, pero hasta ahora Vicente Moreno no ha repetido 11 ningún día,
bueno,
ninguno.
Bueno, que te haga un cambio, dos a lo sumo, pero si este equipo funcionó el otro día, además el día del Málaga, a los 11 que jugaron no le puedes poner ningún pero a nadie, todos hicieron un gran partido y de ahí el resultado 0-3. Hacer más de dos cambios en esta dirección, pues yo creo que ya sería, bueno, empezar a hacer cosas que no tocan, o sea, hacer más, o sea, inventarte cosas que ahora mismo, pues siendo primeros, pues bueno, las cosas que las estás haciendo bien, no las toques. Que llevamos mucho volumen de partidos, pues empezamos a hacer cambios. También tenemos un banquillo que nadie, ningún equipo de los que juega la categoría tiene este banquillo que tenemos nosotros.
Pues hablando de banquillo y hablando de Melendo, vamos a escuchar el reto de Monperico, que lo tiene preparado Ricard, pero que no ha podido venir. Vamos a ver si lo oímos.
Buena tarde, Pericus. Avui el reto de Monperico para corazones resistentes, porque creo que el partido contra el Lugo será complicado. El reto consistirá en... ganamos, pese que encajamos nuestro segundo gol. La victoria se cimenta en los últimos 10 minutos y además tiene que haber un gol de Melendo, que ya va siendo otra vez hora que vuelva a marcar. Venga, como siempre, una cena entre amigos nos espera.
Recordemos, entonces el reto consiste en que nos marcan, marca Melendo y la victoria en los 10 últimos minutos. ¿Cómo lo ves, Carlos?
A ver, lo veo bastante complicado, simplemente por el hecho de que marque Melendo. Sí, porque que nos marquen puede pasar, no, vamos, no somos imbatibles.
Pasará, está claro.
Correcto. Y que ganemos en los últimos 10 minutos, ya lo hemos visto durante, por ejemplo, sin ir más lejos, el día del Sabadell. Entonces, al final, esas dos variables también, la tercera, que es la de Melendo, lo veo complicado. Más que nada porque yo también, el otro día... Bueno, yo es
una,
que...
Tuvo una bastante clara.
Ah, sí, de cabeza. No, sí. No, pero es que yo... De verdad que no tengo nada en contra de este chico, pero es que no le veo nada.
Nadie te ha dicho nada.
No, pero digo, siempre estoy hablando de él porque es que realmente no paro de leer en las redes sociales como
hay debate.
Partido entre de Darder, Melendo...
Por fin juegan.
Y yo pensando, pero una cosa, ¿qué partido han visto si no ha hecho nada? Solo hacer aspavientos cuando recibe el balón y abrirla al otro lado, pero que eso, con un control y un pase, directamente te ahorras, no sé, segundos de retener el balón.
Comentábamos, Rafa, que la superioridad de este español, que lo está demostrando, que no es solamente una cuestión de presupuesto, aunque leía en redes sociales a un comentarista que decía que la mejor plantilla de segunda, por presupuesto, era la del Leganés, porque la del Español no cuenta porque la del Español es de primera. Ya nos han quitado la categoría, ya no jugamos ni en segunda, porque parece que vamos sobrados. Entonces, lo que te quería decir es que a este ritmo los rivales se van a conformar con meternos un gol.
Sí. Hombre, yo también pienso que, bueno, la clasificación nos da la razón, pero yo creo que este Español, la plantilla, jugador por jugador, es muy superior a cualquier otra plantilla. La más cercana, no sé quién te podría decir, el Leganés, sí. Pues no lo sé, pero yo creo que el Español, la actual plantilla, si en enero seguimos los mismos, esta plantilla es para subir, en marzo estar en primera, o sea, tenemos un super equipo para estar en segunda, tenemos un equipo para, vamos con un Ferrari y los demás van con un 600, o sea, pero bueno, a veces los Ferraris no funcionan. De momento, Vicente Moreno, siendo precavido, que a mí no me gusta que sea tan precavido, y con estas, a veces, pocas ganas de ir por los partidos desde el minuto cero.
Bueno, es fútbol control.
Pero lo saca adelante. O sea, él tiene un plan, digo, y lo ejecuta.
No, pero Rafa, es fútbol control. Es
Moreno, siendo líderes, adelante, pero que siempre...
Pues que más que líderes no se puede ser. O sea, por encima de ahí no podemos estar.
Bueno, sí, podemos ser líderes sin perder ningún punto. Que eso no es. Que perdimos los de Vallecas y algún empate más.
Un punto en casa.
Oye, quien hubiera, todos hubiéramos firmado estar en esta posición con 10 jornadas. O sea, y el que no lo diga, pues miente.
Y hablando del mercado de invierno, está claro que nos preocupamos mucho por los que se puedan ir. Pero cuando se cerró la plantilla, había posiciones que muchos decíamos que no estaban completas. Y pienso, por ejemplo, si se va Raúl de Tomás, no tenemos un goleador. No hemos tenido, no se cerró una alternativa. Y atrás seguimos teniendo dos centrales, tres, a lo sumo cuatro, justitos contando con David López.
Bueno, está claro que también se podría trabajar un mercado de invierno pensando en la próxima temporada, en caso de que tú veas que vas a subir de manera directa porque sacas mucha ventaja o ves que los equipos que están ahí peleando contigo se han deshinchado, se han dejado muchos puntos. También puede que te venga un equipo y te pague 40 millones por Raúl de Tomás, no sé, en la Premier League, pero claro, tú entonces solo tendrías que aceptar si tienes a uno o dos recambios que sabes que te aseguren goles. Es que al final es todo eso. No, queda tanto que realmente, bueno, no queda tanto por meses, pero por partidos y por cosas que pueden pasar, circunstancias.
Quedan muchos puntos que además tenemos que intentar hacer el máximo de puntuación y ser campeones de invierno, pero claros, ¿no? Con bastante ventaja sobre el resto. No, Rafa, que además la estadística dice que prácticamente el que gana, el que llega como campeón de invierno, acaba subiendo.
Sí, sí, eso, el otro día lo leí, que los campeones de invierno generalmente son los que suben a primera. Yo creo que tenemos que ir, bueno, no como todos los semanas en el partido a partido, pero ganando de tres puntos en tres puntos y no conformarnos con el empate en ningún campo ni por ningún motivo. O sea, no podemos ir a empatar a ningún sitio y ir con respeto en todos los campos, pero hay que ir a ganar siempre. Y si sumamos de tres en tres, bueno, pues yo creo que en enero, en diciembre ya somos campeones de invierno. Y poco a poco nos faltará para que antes de la primavera estemos de vuelta en primera. Y sin ser muy ambicioso ni vendiendo motos ni nada, viendo la realidad. O sea, he visto algún partido de segunda y de verdad que claro, estamos acostumbrados a primera. Y el nivel de juego, los jugadores, pues bueno, pues es lo que hay, es la segunda. Por eso están en segunda, porque no son de primera. Yo creo que este Español, que es el mismo que jugó en primera, O te lo pinto mejor. Incluso es mejor que el que jugó en primera porque...
Tiene mejor equipo.
Bueno,
tenemos
lateral derecho, eso para empezar.
Tenemos mejor equipo.
Tenemos mejor lateral derecho que cuando estábamos en primera. Se nos han ido joyas como Ferreira, aquel de Atlético de Bilbao...
Y Turraspe.
De cuyo nombre no me quiero acordar, o sea...
aquel que tenía tan buena visión del juego.
Creo que tenemos mejor equipo que el año pasado, sí o sí. Y estamos en una categoría inferior. Pues eso, 2 más 2, 4.
Y hablando de los que se fueron, ¿algún comentario a las declaraciones de Javi López, Carlos?
Es que no hace falta que diga nada. Es que voy a decir nada. No,
ayer
es que
lo comentamos ampliamente. ¿Tú te sorprendió algo, Rafa?
Es que no les acabé de leer, ¿me puedes recordar?
Bueno, simplemente vino a decir que no había fichado por ningún equipo de segunda para no tenerse que enfrentar al Español. Y que no que amenace con volver, pero que sí que ahí yo vuelvo a insistir. Si el club le ha prometido algo en firme, pues él lo va a defender hasta el final y va a intentar volver aquí, porque si tiene un puesto de trabajo no estamos para tirar cohetes. Pero bueno, en todo caso creo que tampoco hay que ser muy duro con Javi López, que para muchos ha sido el cabeza de turco de esta historia y no era el responsable de que el año pasado solo tuviéramos a él en el lateral derecho. O sea, ahí había una dirección deportiva. Y otros que también han regresado, pues lo que me comentábamos, ¿no? Sergio García y Verdú en la Montañesa.
Sí, la verdad que yo creo que a ver cómo se adaptan a la categoría. A ver, yo creo que van a ir sobrados para la categoría. Otra cosa es en el contexto del equipo, en el contexto de la liga en la que están, que de hecho creo que llevan un punto de 9, me parece, solo. O sea que, bueno, no sé, veremos a ver. Estará interesante.
Pero es algo a lo que no es habitual.
No, está bien. En verdad podría ser más habitual que jugadores que han sido profesionales y tienen un cierto nombre se retiren, digamos, en equipos de su ciudad. O sea, en este caso de Barcelona, un equipo de un barrio de Barcelona.
Sí, al final demuestran que lo que quieren es seguir jugando al fútbol.
Sí,
¿no?
Sí.
Es pintoresco, pero seguro que más de un perico va a ir para allá, ¿no, Rafa?
Sí, digo, pues a mí me llámame loco, bueno, y supongo que algún otro más, pero yo a Sergio García para jugar 10 o 20 minutos cada en primera, yo no se hubiera quedado. O sea, antes que Ferreiras y estas cosas...
La temporada pasada, cuando lo entrevistamos aquí en Monperico y él dijo que si el Español le llamaba, él iba corriendo, me extraña que el club no lo cogiera, porque seguro que más que muchos de los que teníamos hubiera hecho.
Ya, por eso Sergio... Bueno, en el campo no sé... Claro, tiene 37 años delantero, pues ya es, bueno, las cosas ya cuestan. Pero 20 minutos te los juega tiene clase, es un tío con clase y la clase nunca se pierde. Es como que juega baloncesto, la muñeca nunca se pierde.
Sí, pero no solamente la clase, es la ascendencia como capitán. En esa plantilla faltaba verdaderamente liderazgo, pero del bueno, no del tóxico, del bueno. Y seguro que Sergio García habría hecho algo más para que no nos fuéramos a segunda.
Por eso te comentaba, que no es la labor en el campo, sino la labor en el vestuario. Claro. O sea, la labor de Sergio García el año pasado en el vestuario hubiera sido increíble. En el campo, pues bueno, seguro que mejor que muchos de los que estaban, seguro. Pero en el vestuario, un tío implicado, Perico y demás, pues esto es un lujo al cual renunciamos no sé por qué motivos.
Bueno, ya estamos en la misma. Es quien dirige la dirección deportiva es el que sabe.
Sí, eso que elige, cosas. Al fin y al cabo eligen ellos, o sea que tampoco. Pero que también, más que hablar no podemos hacer.
Pero que cuando se equivoca. O sea, que pero parece que no, que aún habiéndose equivocado, tiene bula, le han dado un bonus para la prueba otra vez, ¿no? Tiene partida doble.
Sí, sí. Bueno, veremos a ver, al menos este año. De momento parece que, aunque a falta. A ver, eso es como todo. Los resultados mandan. Si fuéramos quintos. A 2 puntos del líder, estaríamos diciendo es que faltaba otro delantero, es que el mediocampo yo hubiera traído al típico jugador que roba balones y no sé qué. Al final es como todo. Sí, el año pasado, imaginaos que enganchamos 2 partidos cuando se volvió a jugar a puerta cerrada, que enganchamos 2 partidos ganados seguidos y a lo mejor luego ya por dinámica te salvas. Y la temporada era un desastre, era un fracaso absoluto igualmente, después de haberte metido en Europa. Pero y estarías en primera y a lo mejor, oh, qué bien la dirección deportiva, mira, hemos estado en Europa y no hemos bajado.
Lo que está claro es que lo que pasa con el español no pasa con ningún equipo. Eso de que bajes a segunda y tengas mejor equipo que en primera
no es surrealista.
No es normal. O sea, no es normal y no creo que haya pasado nunca, ¿no, Rafa?
Pero eso es contrastado, o sea, no es que no lo estemos inventando, que tengas plantilla en segunda que en primera. Es un hecho fehaciente, o sea, que se puede demostrar con números. O sea, tenemos una plantilla muy superior a la que jugó el año pasado en primera. Ya empezando por el lateral, bueno, empezando por Diego López, que este año Diego López está parando lo que toca y lo que no toca. O sea, este año Diego López está volviendo a ser el gran Diego López, no el del año pasado, que parecía de futbolín. Este año ya Diego López es el portero que nos tenía acostumbrados. Y luego el lateral derecho. Más Oscar Gil está bien, pero es muy superior Miguel. El Miguel Lampich este es completamente mejor que el Oscar Gil, que no es malo. Pero el Miguelón tiene una proyección y sube que da gusto.
Y centra.
Bueno, yo creo que, perdona, Rafa, Oscar Gil aún, y ojo que Miguelón me encanta, pero Oscar Gil quizás aún no se ha soltado. No ha tenido esos 2-3 partidos como para.
Y además empieza a tener la ansiedad de que sí. No consigue quitarle el puesto a Miguelón y quiere demostrar a veces más de lo
sí,
que
sí, correcto.
Necesita tiempo.
Tiene ese síndrome, sí.
Sí. Pero Miguelón es que pone los centros. No el tum-tum, sino que...
No, bien, muy bien.
...y la pone donde la tiene que poner, o sea, hacía... Bueno, no me recuerdo yo desde cuando veía un lateral derecho...
Zabaleta, ¿no?
Sí, con Zabaleta, yo creo que fue el último...
Bueno, Rosales no hizo mal, ¿eh?
Rosales no hizo mal, sí. Rosales merecía...
Un poco alojado, pero es que Miguelón también defendía y ataca, es que Rosales atacaba mucho, pero defender le costaba.
Pero Rosales habría hecho una buena temporada el año pasado, no nos engañemos. Mejor de lo que teníamos. Bueno, nos quedan 3 minutillos. Vamos con los resultados, Carlos. ¿Qué
apuestas? A ver, venga, va, yo digo que 2-0. Es que digo casi que siempre 2-0 porque, no sé, los equipos se cierran, eres superior, un gol se supone que tiene que caer y el segundo, pues mira, de regalo, 2-0.
¿Tú cómo ves, Rafa? ¿Ves una victoria clara?
Un poco más optimista. Y eso que dicen que el Lugo ya es el equipo que en los últimos 5 partidos estaría líder de la segunda. Bueno, tampoco... El Lugo, con todos mis respetos, pues es el Lugo. O sea, yo voy a ser un pelín más optimista que Carlos y vamos a ponerle 3-0. Sobre todo, ya me gusta lo del 0 en la portería. O sea, prefiero el 1-0...
Sí, sí, al 3-2.
3-1, por ejemplo. Ahora ya con el 0 este ya como que me gusta. Pero bueno, optimismo y vamos a hacer... ambiciosos, lo que le pido al míster, pues me lo exijo a mí. Pues yo digo 3-0.
Pues me habéis quitado los resultados, pues venga, un 0-4, ya puesto esa
pelea. ¿0-4?
Ay, no, 4-0.
Ah, bueno, a ver, ojo, a lo mejor te has perdido una Estrella Galicia antes de hacer, ¿no? Por aquello del Lugo.
4-0, ya que no lo hemos metido todavía, me parece que no hemos metido ninguno en 4, ¿no?
No.
Siquiera, ¿no?
Fue 3, el límite está en 3.
Bueno, pues vamos a subir un poco la apuesta. De todas maneras, creo que... que no sería raro que nos marcaran.
Aunque ojo, que ahora sí que nos ve así muy... ¡Ah, qué risa, qué tal, qué guay todo! Esos 2 típicos partidos que luego a lo mejor te dan el susto, ¿eh? Sí, pero sí. Es que al final Claro, no puedes estar con esa falsa humildad que tenía Guardiola, por ejemplo, cuando entrenaba al Barça, que eran muy, muy superiores. Y era, no, es que el equipo este... A ver, o sea, al final, si te ganan, te ganarán. Pero no vamos a estar aquí haciendo el papel de que, uff, cuidado, que tiene un lateral izquierdo que estaba en la cantera del, yo qué sé, del Badajoz, ¿sabes?
Está claro que el Lugo sabe a lo que va a venir. Va a venir a encerrarse como, vamos, a hacer el muro allí, la línea Maginot, sí. Y salir a la contra y alguna te la pueden meter así. Sí, porque sí. Cuando estás volcado al ataque, estás, vamos, expuesto, te expones, sí. ¿No? O sea, que puede pasar cualquier cosa.
Volcado al ataque, el español yo no lo he visto así, en plan...
Contra el Málaga sí. No, contra el Málaga lo viste volcado al ataque, ¿o no?
Pero con paciencia, ¿eh? O sea, no he visto un ataque loco todavía del español así. Vamos a por ellos.
Bueno, porque el técnico quiere atar bien los resultados.
Por eso es perfecto de Vicente Moreno, pero no es un tío muy, muy alojado Vicente Moreno.
No, no, y que no lo haga. Muy bien, Perico, ya sabéis, a partir el lunes a las 4 y espero que ganemos todos la porra y sea una goleada porque disfrutaremos, que yo estoy disfrutando. Buena tarde.
Buenas tardes, buen fin de semana.